Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, es la 1:33, 12:36 en las Islas Canarias. Pues sí, es miércoles. Ya es miércoles 2 de noviembre de 2016. Gracias por trasnochar como siempre. Te vamos a acompañar hasta las 4 de la madrugada. Y aquí somos muchos. Isabel Lobo, buenas noches.
Buenísimas noches. Hay dos opciones para afrontar este día. ¿Pensar que es miércoles o que pasado mañana es viernes? ¿Qué os parece esto?
Pues me parecen muy positivas las dos, ¿eh? Me gustan.
Sí. ¿A que sí? Sí, ¿eh? Sí, esto sí, para ir adelantándonos un poquito, porque de la producción del mejor hashtag durante todo el día de ayer, La Noche Cobra, llega La Noche Funciona. Nebreda, abrimos nuestras redes sociales. Buenas noches.
Muy buenas noches, chicas. Hoy estamos en, como siempre, en arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag La Noche Funciona. También estamos en facebook.com/lanochedecope, nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
No será por potingues, ungüentos y todo lo que haga falta para sostener este desvelo que tenemos. También en el 900, ¿qué?
950-6006, repetimos, 950-6006, o en WhatsApp 655-59-59.
Es la 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Aquí no nos inventamos nada, todo lo que te contamos es cierto, pero más bien conocemos a la gente, las que inventan, los inventores. Mundialmente conocido Amador Rubio es uno de ellos. Buscaba una solución para las picaduras de mosquito, porque a sus caballos no le paraban de picar en su pueblo, Villanueva de la Sierra, pero es que al final lo que terminó descubriendo es un crecepelo.
Bueno, pues un saludo a todos vuestros oyentes de la COPE, y yo soy Amador Rubio, el famoso Amador por la loción capilar tan, tan fabulosa, y así Amador y Villanueva de la Sierra, que es donde estoy, un pueblecito de Catre, pues se han hecho famosos en medio mundo.
Vamos, que se lo pide medio mundo, ¿no? Todo el mundo lo pide, y él mismo fue su conejillo de Indias y dice que funciona.
Bueno, es que tiene una melena que no os lo creéis. Cumple 38 años, ¿eh? Esta pócima que le vamos a proponer que le cambie el nombre, oye, por eso de que cumple tantos años, la pócima de Sansón. Se lo vamos a proponer a ver qué tal le parece.
A ver.
Y al alcalde de Villanueva de la Sierra, en Cáceres también, ¿eh? Porque sabemos que se lo echa y medio pueblo, que tienen las melenas más longevas de la historia. Enseguida vamos a hablar con ellos dos, porque también esta noche está dispuesta a desvelarse en la ficción brigadista polaca. En la realidad, ella es una actriz polaca que hace una paella espectacular. Mónica Kowalska.
Hola, soy Mónica Kowalska y estamos aquí en la COPE con ganas de hablar de la película que se estrena el 4 de noviembre, que es El Destierro, de Arturo Ruiz.
Que además de estrenarse, que sepáis que ya tiene el reconocimiento de los mejores festivales de cine. Y bueno, pues se ambienta en un contexto bélico y ella es el caballo de Troya. Es el punto de la discordia en el argumento de toda la película.
Y otra de las personas que no deja indiferente, él es Álvaro Ojeda. Querido y odiado a partes iguales, todo el mundo tiene curiosidad por lo que dirá en su próximo vídeo. Aunque una cosa está clara, siempre terminará las frases con un alto... ¡carajo!
Buenas noches a los trasnochadores de COPE. Voy a estar en COPE hablando de mi libro. Y si no se han dado cuenta, soy Álvaro Ojeda.
Que vaya nombrecito tu libro, Álvaro Ojeda. España con dos cojones. Pero habla de mucho más, ¿eh? Porque es la típica conversación que se lía y oye, no se sabe.
Esto suele pasar, ¿eh? Los hay que hablando la lían y otros que hablando resuelven. Eso es lo que le ocurre al escuchar las palabras de José Mujica. Uno de sus discursos ha sido el eje central del documental Frágil Equilibrio. ¿Por qué te hablamos de este documental en la noche de COPE? Pues porque es de Guillermo García López y es un proyecto que, además de tratar temas fundamentales, acaba de ganar el premio a mejor documental en la Seminci.
Hola, buenas noches. Soy Guillermo García López, director del documental Frágil Equilibrio. Muchas gracias a todos por querer escuchar y compartir este proyecto.
Bueno, un programa de radio se hace con mucha más gente. Yo creo que han confirmado asistencia en el delatador automático.
¿Quién más? Nebreda, a ti el botón siempre te queda cerca. Dale.
Ahí va, el delatador automático de hoy.
¡Pip!
Este es el
delatador automático
de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Buenas noches, soy Félix Ríos, en la actualidad hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, que se prepara para vivir unos días que van a ser muy, muy especiales. Celebramos, Dios mediante, el próximo sábado, el jubileo de las hermandades y cofradías de la Arquidiócesis.
negación, rabia, tristeza, son parte de las emociones que sentimos pues cuando una persona que queremos pues se nos va. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Lo viven igual? ¿Tenemos que tener en cuenta las mismas cosas? Vamos a darle una pensada y en un rato lo hablamos. Un beso.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Tony Roach y esta noche vamos a hablar de la nueva política de YouTube y cómo afecta a estos personajes que tanto conocemos y los que seguro que hemos visto algún video alguna vez que le llamamos precisamente youtubers. O sea que estoy aquí un rato.
Pues todo esto en la noche de COPE, eso promete, la noche funciona.
Orejas en alto, 1:39, una hora menos en Canarias, esta es la noche más despierta de la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
I'd play a solid guitar all day if I could, but the Lord and my wife wouldn't take it very good. So I fiddle when I can, work when I should, and thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle, when the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, but a riddle.
No nos cansamos de hablar de inventos, ¿eh? Nos encanta la gente que se le ocurren cosas.
Sí.
Y sobre todo, bueno, es que esto no es nuevo, ¿eh? Trasnochadores, te vamos a contar una historia de un hombre que ya, bueno, pocas cosas se pueden decir más de él porque es muy conocido. Pero es verdad que en España nuestro mundo rural ha producido grandes inventos, como es el caso del que nos ocupamos ahora. Hay que retroceder 38 años en el tiempo, ¿eh? Vamos a encontrarnos a Amador, nuestro protagonista, que intentando buscar un remedio para las picaduras en verano que picaban a sus caballos, pues de repente inventó algo.
Dio ni más ni menos que con la pócima de Sansón, que es como lo vamos a llamar aquí en la noche de COPE, porque claro, él veía sufrir a sus animales porque las picaduras de mosquitos y de tábanos era excesiva. Bueno, pues decidió crear este ungüento para que mantuviera alejados a los bichos y dejara la bichería lejos de todos sus animales. Bueno, ¿qué mezcló? Mezcló aceite, azufre y algunas hierbas aromáticas que no vamos a dar muchas más pistas, pero algo así fue lo que él hizo, que eso era una peste horrorosa, pero aquí viene la fortuna. Y es que cuando empezó a aplicársela a los animales, pues aparte de ahuyentar a los bichos, pues lo que se dio cuenta es de que a esos animales les empezaba a crecer el pelo más brillante, más fuerte, sin escamas. Tanto es así que se lo echó un día a él en la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que esta pócima de Sansón se ha hecho famosa en todo el mundo y él ha querido trasnochar con nosotros. Amador Rubio, buenas noches.
Muy buenas noches para vosotros y todos vuestros oyentes.
Buenas noches. ¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho eso de pócima de Sansón. Porque en realidad no ha sido ahora, sino que yo creo que todas las civilizaciones, y habéis hecho bien en esto, han tenido, todo el mundo ha tenido un interés grande en tener una gran melena, que, oye...
Anda, claro, pero al que se le ocurre...
Eso de entre comillas, los pócimas de Sansón me ha parecido fabuloso.
Tanto que un día te caíste en esa pócima, ¿verdad? Y te diste cuenta que los efectos también tenían en ti mismo, ¿no? Había efectos.
Bueno, la verdad es que no es que me cayera, me di con ella, que no fue para tanto, pero bueno, yo es que tenía, cuando tenía 20 años, que ahora ya tengo muchos más, claro, pues tenía un grave problema de femas y tal en la cabeza, me di con esto, con lo que habéis descrito muy bien, con aquí es que hay muy buen aceite y tal, azufre que le dábamos antes a las caballerías. Y yo me di y dije, oye, pues sí, esto está funcionando.
Pues que no queda tan mal, ¿no?
Fuiste tu propio conejillo de Indias, ¿verdad, Amador?
Yo pienso que sí, que fui mi propio conejillo de Indias cuando dije, oye, pues si esto parece que resulta. Y no solamente yo, porque al principio me daba yo, pero que después ya han empezado las señoras así, que no solamente pa esto, ¿no? Pa curar la calvicie, que ya de por sí es muy difícil, sino cualquier problemita que tienen, que se le cae el pelo y tal, se dan y vamos, que muy bien.
5 continentes, ¿y cuánta gente te ha ido a visitar allí, a la Sierra de Gata de Cáceres?
Pues mira, por aquí han venido muchos. Mira, y os voy a contar una anécdota, por ejemplo, del pero a nivel nacional, del Congreso de los Diputados, que me han pedido, te estamos pidiendo en las sesiones hace ya años unos cascos que yo no sabía ni de qué partido era ni me importaba. El caso es que tuviera éxito el producto, ¿no me entiendes? Y que le diera muy buenos resultados, y después me ha llamado que sí, que le ha dado muy buenos resultados.
Oye, pero te han llegado a ofrecer dinero por la fórmula.
Pues la verdad es que al principio multinacionales y eso, pero vamos, que yo aquí así conocen la Sierra de Gata y en fin, y que conocen todo esto por aquí, que Cáceres es una zona muy bonita, ¿no me entiendes? O sea, que todo el mundo cree que es muy árida y esto lo contrario, que es muy verde.
Pero que tú no la vendes. No, es para ti
no,
y para tu zona.
Que no.
Han pasado 38 años desde ese ungüento, pero esto es una cosa que era de sabiduría popular, Amador. Este ungüento ya lo hizo en alguna ocasión algún familiar y tú le diste ahí tu toque final. ¿De dónde viene esa idea, no? Del azufre con el aceite.
Pues la verdad, perdón, es que desde los griegos, romanos y todo, y el aceite de oliva siempre se ha utilizado en la cabellera y el romero también, que ha sido muy fabuloso. Y os voy a vosotros y a vuestros oyentes a revelar un secreto.
A ver.
Muy famoso este Donald Trump, va a ser muy famoso, y ese ya se inició también hace ya muchísimo tiempo, que yo no voy a entrar en ideología ni nada, sino que tuvo un crecepelo, parece mentira, pero el Donald Trump tuvo, o sea, eso, yo no sé cuánto tiempo hará, ni mucho menos, porque ahora se dedica a la política.
¿Que se echó tu ungüento?
Se echaría el suyo, pienso yo, porque en el oeste americano siempre empezaron también que esto no, pero vamos, eso es más reciente que la hora. Ahora ya montones de años, pero que tenía un crecepelos también Donald Trump, sí.
Bueno, si te lo pidiera ahora en este punto, bueno, en fin.
Hombre, pienso yo que ya tendrá bastante con el suyo.
Bueno, la cosa es que el pelo o la fortaleza de una melena siempre ha estado muy relacionado con el poder,
con,
¿no?
El vigor, el poder, exacto, dentro de las civilizaciones, efectivamente.
Oye,
efectivamente.
Pero Amador, es verdad que en el 86, vamos a hacer un poco de memoria, recibiste un homenaje muy curioso por parte de los calvos del País Vasco y Navarra.
Ah, bueno, pero si es que yo soy más conocido, me saqué en el célebre que es el árbol de Guernica y todo. Uy. Después me hicieron también un homenaje en Navarra, en las bodegas estas de vino, y salíamos medio esto para arriba. O sea, que es que yo soy muy conocido, pero a nivel mundial, de verdad.
¿Y eso cómo se lleva?
Pues la verdad es que al principio mal, después ya te vas acostumbrando, pero al principio yo digo, bueno, pues si yo lo que quiero es tranquilidad y paz, como cualquier agricultor de por aquí, no me entiendes, pero es que después se acumula todo.
¿Y a qué te sigues dedicando ahora? ¿Qué es lo que haces en tu día a día, Amador?
Pues mira, ahora, entre otras cosas, también hago la loción, la célebre loción Amador, y bueno, a pasear y por aquí a la agricultura un poco.
Ay, descríbenos esa pila de piedra donde la hiciste por primera vez.
Ah, bueno, pues eso es como los antiguos alquimistas, le ponía la mano para darle un poco de magnetismo y tal, y en fin, que...
Oye, pero ¿ha variado esa fórmula desde la primera vez que la hiciste hasta hoy?
Pues yo pienso que no, de verdad. Bueno, no es que piense, es que la sigo haciendo, le sigo echando el aceite de oliva y el romero y todo, en fin, que los ingredientes son los mismos.
¿Y ahora qué tiene en la coronilla, Amador?
Pues mira, yo tengo ya, voy a hacer 70 años y tengo un pelo, oye, si duro hasta los vientos y pico.
¿Pero qué nos estás contando?
No, pero bueno.
Ay, 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 ay.
Que el elixir ese de la eterna juventud no se ha descubierto todavía, ni creo que se llegue a descubrir, claro.
Bueno, pero de la eterna cabellera lo mismo sí, lo has inventado
bueno,
tú.
Bueno, ya. Sí, hay muchos casos que sí, yo lo he intentado, y ya te digo, la señora así que tiene el pelo débil, se le fortalece de verdad, ¿eh?
Pero es verdad, Amador, que hay mucha gente de muchas partes de España y del mundo que van a Villanueva de la Sierra a por tu ungüento. ¿Esto es así?
Sí, es verdad, y en fin, y si no lo ven en internet o me llaman por teléfono y yo se lo envío, no me entiende. Yo allí lo vendo a 10 euros y esto a 11 euros, o sea que tampoco no es ninguna cosa.
Si es que el que quiere enterarse te busca y te encuentra, porque además eres un vecino ilustre, que lo sabemos, un vecino ilustre de Villanueva de la Sierra, y esto lo sabe Felipe Saúl Calvo, que es el alcalde de Villanueva de la Sierra. Felipe, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se siente uno al tener un vecino que
revoluciona?
Sí, que revoluciona todo de esta manera.
Sí, bueno, pues aparte de la relación que tenemos como vecinos del pueblo, pues muy satisfecho de que Amador sea uno de los nuestros, uno de los agricultores de esta tierra tan maravillosa como él ha descrito, que está llena de verde, llena de árboles, llena de naturaleza, y donde uno siente la magia de oír cada día el trino de los pájaros.
Amador, aquí tienes al alcalde.
Hombre, Felipe.
Muy bueno.
Un fuerte abrazo y vamos, que mejor que hemos descrito la tierra no se puede describir.
Un abrazo, Amador.
Un abrazo también para ti.
Y además que Villanueva es el primer pueblo ecologista de España, ¿no, Felipe?
Del mundo, del mundo.
Del mundo.
Desde el 26 de febrero de 1805 apareció en el Semanario de Agricultura y Artes, que dirigía, uno de los directores era Francisco Antonio Cea, que fue también director del Jardín Botánico de Madrid, profesor de botánica. Francisco decía que se había realizado un hermoso plantío de árboles en Villanueva de la Sierra y que era un acontecimiento mundial. Y añadía que le parecía a él que el hecho ese tendría algún día su lugar en la historia. O sea, que era un adelantado ya a su tiempo.
Desde luego que sí. Felipe, ¿qué tiene esa tierra, no? Porque lo que nos llega es que allí en Cáceres tenéis un espíritu vivo para germinar, ¿no? Aquí Amador
sí
nos hace crecer el pelo, pero todo lo que nace en esa tierra sale bien.
Sí, la verdad es que sí. Ya, bueno, ya sabes que somos tierra de conquistadores y de gente aventurera y gente, bueno, pues que se ha entregado, como ocurrió en 1805, a la naturaleza, y tuvieron la visión de hacer una fiesta al árbol para que se respetara el árbol y para luchar un poco con la tala indiscriminada de los árboles por parte de los campesinos.
Y una cosa muy bonita que Amador ha hecho, que muchas veces cuando uno triunfa y tiene un gran invento, pues oye, al final uno cambia de residencia, se va para aquí y para allá, pero no, Amador, tú has permanecido en tu casa, en el pueblo.
Exacto, yo sigo en Villanueva de la Sierra, en fin, un pueblecito de la Sierra de Gata, de Cáceres, y en fin, y andando un poquito más de lo que ha dicho Felipe, después vino ya la guerra de la independencia y todo eso, y ya se fue eso, pero otra vez se ha vuelto a recuperar con mucha fuerza, que se quedó aquello un poquito parado, claro, en 1805, pero que después fue lo de esto con los franceses, y en fin.
Ahora, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo, Felipe?
Pues sobre 500 habitantes, un pueblo pequeñito. Y como muy bien estaba diciendo Amador, nosotros ya hemos promovido para que sea declarada bien de interés cultural y tenemos buenas noticias que en breve tiempo va a ser la fiesta del árbol declarada un bien de interés cultural en Extremadura.
¿Qué nos dice? Nos está dando una noticia. Muchísimas gracias. Y enhorabuena, claro que sí. Porque además la actividad que desempeñan los habitantes son muy diversas, ¿no? Pero todos van enfocados a conservar esa tradición.
Sí, sí, por supuesto. Es desde 1805 y bueno, pues este año hemos celebrado la 213 edición de la Fiesta del Árbol, contando como la primera fiesta del mundo, que ya, bueno, pues fue discutida por el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y el Estado de Nebraska. Y bueno, y se demostró de que nosotros habíamos sido los pioneros en este sentido.
Bueno, si es que Villanueva de la Sierra es especial, lo están demostrando su alcalde y Amador Rubio, uno de sus habitantes, porque Amador, ¿qué visita de todas las personas que han visitado el pueblo, cuál recuerdas así como la más sorprendente? ¿Cuál te ha sorprendido más?
Hombre, pues mira, de los primeros que vinieron fue aquel de Orbegozo, don Esteban Orbegozo y no sé qué, pero vamos, que no él, sino que mandaría por ahí a algunos cuando, pero hace ya años, cuando empecé y en fin, que...
Porque al principio se enviaban mandados a preguntar.
Sí, al principio venían aquí, ahora yo ya después pues anda, ya lo mando por correo o tal, o sea, que me llaman y en fin.
Y la gente, ¿tú qué crees? Iba como pensando, bueno, no sé yo si funcionará o no, esto es muy famoso, vamos a ver.
Hombre, al principio, pues no esto, pero bueno, que yo a lo mejor tengo ahora gente de que hace 20 años se dio y se vuelve, o sea, se sigue dando, o sea, que eso ya...
Clientes habituales.
No son la primera vez que se dan, sino que fíjate tú,
¿Qué pensamiento pasó por la cabeza de Amador segundos antes de echarse esa loción a sí mismo?
Pues bueno,
a ver si pierdo la cabeza.
Todo es producto de la necesidad, ¿no me entiendes? Porque es que entonces había montones de, bueno, había unos productos, pero que, bueno, y entonces me di cuenta que iba bien, así que, en fin.
Vamos a meter en un compromiso al alcalde. Felipe.
Ningún compromiso.
¿Se echa la loción?
Sí, claro, por
supuesto. ¡Ay, que el alcalde también se lo echa!
Por supuesto que sí.
Hombre, es que Felipe es un buen alcalde, ya fueran todos los alcaldes así, que hablaran así también de todos sus vecinos.
Claro que sí, ya lo tiene experimentado, ¿no, Felipe? Y funciona.
Sí, no es un cumplido, es la realidad lo que le estoy diciendo. Sí, me va estupendamente, me va genial.
Aquí hemos rebautizado la loción de Amador, le hemos llamado la pócima de Sansón. Alcalde, ¿acepta la moción?
Sí, sí. Queda aceptada y aprobada.
Muy bien. Toma ya. Bueno, y como el alcalde, muchísimos habitantes, ¿no, Amador? Ahí hay una media muy alta de habitantes que la usan.
Sí, bueno, sí, como dice el otro. Ahora, lo que más me ha gustado es eso de la pócima de Sansón. No la había oído nunca, pero es que me ha encantado, de verdad. ¿Eh? A ver si vosotros casi más geniales en bautizarlo que yo en hacerlo.
De eso nada, pero vamos, ahí que se queda el nombre, todo para Amador y para la Sierra de Gata de Cáceres, de verdad. Alcalde, Felipe Saúl Calvo, muchísimas gracias, un abrazo enorme a Villanueva de la Sierra.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Y enhorabuena por la noticia.
Gracias.
Muy
gracias,
buenas noches. Buenas noches. Nothing is easy, the time gets you worrying, my friend, it's okay. Just take your life easy and stop all that hurrying, be happy my way. Amador, ¿con qué ilusión haces tu día a día este ungüento? ¿Cuánta es la ilusión?
Hombre, la verdad es que todos los días no lo hago, sino
de vez en cuando, claro, cuando se te va gastando.
Todos los días sería un sacrificio, por Dios.
Bajo demanda, ¿no?
Sí, cada cierto tiempo pues me meto en el laboratorio, entre comillas, y hago la célebre loción, Amador, claro.
¿Y quién quiere, Amador,
internet
que siga?
Lo pueden acceder la gente a verlo y tal, en fin.
Y la pregunta que nos queda, Amador, es saber si esto va a seguirlo alguien.
Pues, vamos, yo creo que tengo tres.
¿La fórmula tiene herederos?
Tres críos, o sea, yo los llamo niños, pero que ya son mayores.
Hay unos niños mayores por ahí, ¿no?
Pues sí, claro, tengo una hija y dos niños y dos varones.
Así que sí, larga vida, Amador, y larga vida a la pócima de Sansón. Muchísimas gracias por trasnochar a estas horas y con ese espíritu y ese ánimo.
Pues muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Encantados de conocerte. Un abrazo,
gracias,
Amador.
Por las
Igualmente,
risas.
Adiós.
Buenas noches.
Adiós.
Coged carrerilla, trasnochadores.
¡Ale!
La La 1:57, 12:57 en las Islas Canarias, que somos gente creativa, eso ya ha quedado claro con Amador, pero es que en España también hay gente que hace videojuegos para máquinas antiguas, videojuegos de hace 20 o 30 años y que tienen mucho éxito. En la Feria Madrid Gaming Experience, se ha celebrado este puente, pues ha habido un espacio dedicado a las maquinitas clásicas, se llama Retro World y expone máquinas de todas las épocas, incluidas las clásicas pinball.
Y Juan Carlos Caballero, que es especialista en videojuegos retro, nos explica que estos juegos están teniendo mucho tirón.
Te diría que no solamente está de moda, sino que nunca ha dejado de estarlo. Yo que ya peino canas o calvas, te diría, desde que a mis 44 años pues no he dejado nunca de jugar a estos juegos, pues chico, el petaco, o pinball o flipper, como lo queramos llamar, los juegos antiguos, la informática clásica, siempre ha estado ahí y siempre estará, porque muchos no la abandonamos, porque incluso, como bien decís, pues hay un montón de gente que sigue desarrollando para estas máquinas antiguas y siguen haciéndose máquinas nuevas, máquinas ahora, para correr estos juegos clásicos.
Y tanto, porque la demanda de los jóvenes es muy grande. Lo que queremos saber es cuál es el éxito.
Los chavales se ponen porque, como decía, son mecánicas que perviven y pervivirán siempre. Es decir, hoy día los juegos pues se tiran quizá unas cinemáticas mínimamente interactivas en algunos casos. Hay más un interés en narrar, en contar y en menos jugar. Sin embargo, estos juegos clásicos, lo que sucede con ellos es que desde el minuto uno, desde el segundo cero, me atrevería a decirte, se juegan, con lo que da igual que sean mayor. Y cuando algo funciona, cuando algo no se ha roto, cuando algo es tan potente como un juego que se juega desde el minuto uno, da igual que seas chico, que seas pequeño, que seas grande, que seas mayor, siempre funciona, siempre está ahí.
Claro que da igual. Pues Juan Carlos Caballero, especialista en videojuegos retro y creador de máquinas recreativas a la carta. Es sin duda otra prueba de que hay mucha gente con ingenio en nuestro país. ¿Nos echamos una partida?
¡Va!
¿Eh?
Ten cuidado ahí, Archilla. Trasnochadores, lo que vamos a hacer es, en punto, actualizar la información. Y pasadas, en la noche de COPE, te damos muchas vidas.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
All right. Let's get started.
Atención ahora, trasnochadores, porque os vamos a llevar a un inhóspito paraje en plena guerra civil. Imaginaros a Teo. Teo, que es destinado a un pequeño fortín que tendrá que compartir con otro soldado, que se llama Silverio. Desde el primer momento, las cosas van mal entre ellos, pero todavía pueden empeorar. Y lo hacen en el momento en el que aparece Soska, una joven brigadista polaca que va a acentuar la división entre los dos soldados.
Esta montaña, que vuelve a la gente medio majara.
Yo no soy un animal.
No tenéis ni idea de nada.
No se complique más la vida ni nos la complique a nosotros.
¡Macho mierda!
Tranquilízate.
Y así comienza el destierro, trasnochadores, la película de Arturo Ruiz Serrano que está acampando por distintos festivales y que se estrena este viernes. Sabéis que nosotros siempre nos adelantamos, que intentamos despertar al que se atreva y esté dispuesto a venir aquí, porque si se estrena en la pantalla esta historia de supervivencia al límite, además en un ambiente hostil, pues se tiene que contar. Ella, además de protagonista, es la pieza de toda la discordia. Mónica Kowalska, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Brigadista polaca, ¿no?, en esta película.
Así es, un papelón, ¿no?
De... Un papelón.
De, vamos, de ejército, de miliciana en este caso.
Cuéntanos el contexto en el que tú apareces, ¿no?
Yo aparezco herida, me encuentran los del bando contrario, me llevan a su fortín, pequeño fortín en el monte, en Ávila, y cuando me despierto, cuando ya mejoro de la fiebre, empieza la historia, realmente el conflicto que ya anteriormente los dos chicos que están viviendo en el búnker no se llevan muy bien, pues imagínate con la presencia de ese tercer personaje que soy yo. Ahí ya empiezan muchas historias a la vez, el odio, la amistad, la manipulación, el amor, todo a la vez.
Y tú estás ahí en medio.
Y yo estoy provocando todo eso.
Pero esta brigadista, que además habéis tenido que pasar por toda clase de condiciones meteorológicas, los vemos en la película, pero es que lo habéis sufrido en vuestras propias carnes.
Así es, hemos sufrido, sí, sí, especialmente en la parte de invierno. Ha sido tremendo, ¿no? Yo siendo polaca nunca he pasado tanto frío, sinceramente.
Es que Ávila tiene cuarto y mitad de Polonia, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Es como Siberia en invierno. Totalmente. Hemos pasado mucho frío. Además, en el monte pues se nota más, ¿no? Hay viento, hay frío, nieve, mucha, mucha nieve. Y ha sido complicado rodar exteriores, pero también ayuda mucho a los actores a meternos en el personaje inmediatamente en las circunstancias. Estás ahí y ya está.
Además, la documentación histórica, el momento que contáis, es muy relevante. ¿Conocías algo de esto o te has empapado para el destierro y hasta te has desterrado a ti de ti misma, ¿no?, para conocer absolutamente todo?
Obviamente sí conocía, pero no tan al detalle como para prepararme para el destierro, ¿no? Ahí he investigado un montón. De hecho, hemos visto que sí que había una brigada, 13ª brigada de Dombrowski, que ha llegado aquí a España desde Polonia andando, tal como lo ha hecho Zoska, para luchar, ¿no? Y sí que se ajusta bastante a la realidad. Aunque la historia es ficticia, podría ser real perfectamente.
¿Qué le mueve a ella para irse de Polonia y venir a España?
Sus ideales. Es una chica muy joven, muy, muy impulsiva. Entonces ella no se lo piensa dos veces. Ella simplemente va y no sabe lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Pero es una chica con un carácter muy, muy fuerte y lo tiene muy claro. Pero es como si no es que no le importara, ¿no?, su salud o su vida, pero no se lo piensa. Ella es una persona muy positiva, muy resuelta y sinceramente lo único que piensa es que va a ir ahí, va a ayudar y ya está, nada más.
La verdad es que en esta película, El destierro, hay momentos en el rodaje que se vuelven muy complicados, sobre todo cuando gran parte del equipo empieza a hablar en mallorquín.
Sí.
Y una que, sí, llevas 13 años en España, pero claro, sí, sí. Si se ponen a hablar en mallorquín...
No, me he reído un montón porque, claro, el equipo es de todas partes, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el cámara, el director de fotografía y el cámara, que es la misma persona en este caso, es de Colombia, ¿no? Entonces llegamos a Mallorca, que una parte se rodaba ahí, y de repente todos del equipo saben hablar. Y yo diciendo, pero no entiendo, pero ¿cómo es posible eso, no? Que todo el mundo hable tan bien, no entiendo nada. Y resulta pues que uno que ha vivido ahí 5 años, que otro que ha tenido ahí un bar, que otro no sé qué, y digo, madre mía, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia porque digo, no puede ser, parece cámara oculta, ¿no? De repente. Sí,
bueno.
Pero muy, muy agradable. La verdad que en Mallorca hemos pasado poquitos días, pero nos trataron muy bien.
La protagonista de El destierro es una mujer brillante, es una mujer muy guerrera, pero que tiene mucho que ver con la persona que lo interpreta. No sabemos qué vino antes, si Zoska o el CrossFit.
Mira, pues me suele ocurrir yo ya estaba en camino, ¿no? Sin saber qué papel me iba a tocar, yo estaba entrenando un montón. No tanto como para ponerme en CrossFit, pero estaba entrenando un montón. Y de repente, pues me salió ese personaje y el CrossFit fue un paso más. Es como, bueno, como ya estaba muy en forma, no todo, ahora mismo soy todo lo contrario, que tengo que volver a entrenar otra vez.
Que es un entrenamiento como de combate, ¿no?
Tremendo, casi. Es tremendo. O sea, son unas agujetas infernales, crónicas, que te despiertan por la noche, te despiertas del dolor, porque también me he pasado un poquito porque iba 5 veces a la semana, que eso es un montón.
Madre mía, pero cuando descansabas...
No descansaba. Yo solamente lo tenía claro que Joshka, he llegado desde Polonia, España, andando y tiene que tener un cuerpo fibroso. Punto. Y la verdad que lo he conseguido para aquel momento. Cuando lo he rodado, lo he dejado todo. O sea, el deporte directamente lo he abandonado. He dicho, me tomo un año sabático, no voy a hacer nada, absolutamente nada. Ha sido duro.
Y así vuelves a ser Mónica.
Así vuelvo a ser Mónica, sí, sí.
¿Hasta que vuelvas a cambiar?
Sí, pero echo de menos ese deporte, ¿eh? Echo de menos el cuerpo que tenía, lo echo de menos, ¿no? Porque se nota, esos puntitos así de CrossFit luego se nota. Pero, bueno, mira, se puede conseguir de vuelta, pero es sacrificio, es mucho sacrificio.
Y luego se va compensando, ¿eh? Porque igual que os contamos esto, trasnochadores, también os decimos que la paella que hace Mónica, es probable que es la mejor paella que hemos probado, ¿no?
Bueno, no sé si es la mejor, pero yo la disfruto un montón, ¿eh? Y la gente que viene les gusta.
Un tupper, un día de estos.
Sí,
¿eh?
Sí, cuando quieras te mando un tupper de paella. Y me río mucho porque el otro día estaba yo, porque la hago por la noche, que no se hace. Por lo visto es un pecado en España hacer paella por la noche y cenarla, no sé.
Sí, dicen que el arroz es indigesto por la noche.
¿Qué va a ser? Es maravilloso.
Pero,
mira, duermo fenomenal después de la paella. Entonces, pues, estaba en mi jardín, que la hago en el jardín, porque la hago al fuego, porque pues sabe diferente al fuego que en casa. Entonces la hago y han venido 2 jabalíes a mi jardín.
¿Pero qué dices?
Sí, sí, 2 jabalíes. Vivo cerca de Madrid, o sea, 20 minutos. O sea, es que no viva yo por ahí.
¿De forma pacífica o cómo se acercaron?
Bueno, de forma pacífica porque estaba la valla de mi casa, pero yo estoy segura que han venido por mi paella.
Desde luego que sí, que el olor les ha despertado, ¿no?
Te lo digo. Cuando los he visto he alucinado porque digo, madre mía, o sea, nunca he visto 2 jabalíes en el jardín tan cerca, ¿sabes? Pero esto es la paella, pues imagínate.
Rodar contigo debe ser una pasada, ¿no? ¿Cómo os lo habéis pasado?
Bueno, me lo hemos pasado pipa. Muy bien, la verdad que todo el equipo ha sido un equipo maravilloso en esta película. Y nos han encerrado en una casa rural en Ávila, pues imagínate. Ha sido todo el día trabajando, la verdad que muchas, muchas horas, pero por las noches nos hemos reído, le hemos pasado tan bien, hemos hablado, ha sido muy amable, muy agradable y fenomenal.
Y la recompensa que va llegando, ¿eh? Porque este destierro, el destierro, lo que ha sido acampando por un montón de festivales y la crítica es buenísima.
Pues estamos muy, muy contentos, tanto con la crítica como con los festivales internacionales. Hasta ahora sí, él ha ganado varios premios. Y yo lo que más temo siempre es la crítica, ¿no? Que son gente que sabe de lo que habla, que ve mucho, mucho cine, y es lo que más importa. Por lo menos yo sí que me fijo en la crítica. Y cuando he leído buenas críticas después del preestreno, pues la verdad que me he calmado y he dicho, bueno, fenomenal. Me alegro mucho que ese trabajo tan duro y con tanto amor, porque hemos trabajado todos con mucho cariño, mucho amor, pues es una recompensa, sí.
¿Tendrá algo que ver esos amuletos que de vez en cuando llevas contigo?
Pues cada vez menos, pero sí, 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 de vez en cuando llevo alguna piedra. Últimamente he regalado alguna por ahí, algún niño, niña, pero antes lo hacía, ¿no? Hacemos un trabajo así que se llama trabajo actoral, que es pues un objeto mágico. Y bueno, son trabajos actorales que luego nos ayudan más o menos psicológicamente, ¿no? Y son bonitos, yo sé, me gusta ese tipo de cosas, aunque realmente a lo mejor, yo qué sé, no tengan un sentido así, yo lo voy a seguir llevando.
¿Sabe Mónica Kowalska que deshacerse de amuletos significa época de cambio? ¿En qué momento te pillamos ahora?
Ahora mismo me pilláis en un momento muy intenso, ¿no? Como en plena, o sea, plena promoción de la película. Y me podéis ver también en Mar de Plástico el lunes pasado, el siguiente lunes. ¿Y qué más? He rodado otra película que también va a salir, espero que el año que viene, también el papel protagonista, La Rusa. He estrenado La Puerta Abierta de Marina Sereseski con Carmen Machi y Trele Paves, así que pues la verdad que es un momento muy bueno, muy intenso y maravilloso. Ojalá toda la vida siga así, ¿no? Que la vida del actor pues son altibajos y estoy preparada para ello, pero digo, bueno, si de repente sea un bajo, lo que voy a hacer es volver a CrossFit.
Y descargar, ¿no?
Y descargar.
Bueno, tienes un proyecto propio que también es una apuesta muy importante. A eso me refería, ¿no? Hay ahí también un cambio en uno mismo, ¿no? De decir, soy actor, pero creo que también puedo aportar en la dirección.
Me encanta dirección de actores. No he estudiado dirección técnicamente, es decir, tengo problemas de quizás a ver el eje, necesito ayuda y sí que me he apoyado en otro director para estar tranquila qué filtro elegir, etcétera. Pero dirección de actores me gusta un montón y ahí disfruto también mucho trabajando del otro lado. Y bueno, he escrito un guion y como ya lo tenía escrito, he decidido dirigirlo y como ya he decidido dirigirlo, he decidido producirlo. Y así, pasito a paso, al final he hecho el proyecto entero y está en postproducción. Espero que también lo acabe pronto y pueda entrar en los festivales.
Se llama La Corbata.
Así es, La Corbata.
¿Se puede contar algo?
Sí, es una historia de superación personal, ¿no? No tanto de la finalidad de que tú consigas las cosas, sino que de la actitud ante lo que te está ocurriendo, ¿no? Y bueno, es una historia de extranjeros. Bueno, no estaba prevista así, o sea, me ha salido así. Supongo que sale de la experiencia de lo vivido, ¿no? Un poquito. Entonces es una historia de cuatro extranjeros que se están ayudando, apoyando entre ellos para superarse a uno mismo, que los límites son solo mentales, un poquito, va de ese tema.
Entonces la corbata de la que hablas se hace el nudo de corazón, ¿verdad?
Sí, y la corbata es un símbolo importante, que es un símbolo de la... imagínate, bueno, cuando te pones la corbata, el chico va a una entrevista de trabajo, entonces él piensa que cuando se pone la corbata... si tiene una corbata buena, ya todo está hecho. Y no es así. El cambio tiene que ser primero dentro de su cabeza y luego ya da igual que se ponga o no se ponga la corbata, ¿no? Un poquito de la corbata es un símbolo en este caso.
Pues qué bien, trasnochadores, poder conocer a una actriz que está con muchísimos proyectos que van a estrenar ahora mismo este viernes El Destierro, la película de Arturo Ruiz Serrano, de la que es protagonista, y Mónica Kowalska, que es la intrépida que se ha atrevido a trasnochar hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias. Un placer.
Un placer nosotros.
Que vaya muy bien. Minutos de las 2 de la madrugada, acabamos de despedir aquí a nuestra brigadista polaca y Álvaro Nebreda, tú entras como otro brigadista, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Se ha enganchado el paracaídas con la puerta del estudio.
Sí, casi no entro, estaba ahí abrir y cerrar.
Ahí, sosteniendo las redes sociales porque nuestros trasnochadores están muy pendientes hoy.
Efectivamente, ya me han escrito también por lo del crecepelo. Por ejemplo, Semidán Vega en Twitter ha dicho que si este crecepelo sirve para la barba, que a él no le crece la barba.
Bueno,
sí, vale.
Bueno, en principio vale para el pelo en general, que lo habrá que preguntarle, ¿no, Amador?
Es verdad, no le hemos preguntado por las barbas. Claro, es que como no tenemos nosotras, pues se nos ha olvidado.
Las barbas son los filtros de Instagram en 3D de los chicos, ya os lo digo yo.
Es la nueva moda, ¿eh? Todos saben que la barba es una moda que va a pasar, ¿eh? Esta gente que se cuelga las bolas de Navidad en las barbas, ¿esto lo habéis visto?
Eso está muy bien. Lo a que mí... pasa que a ti, Nebreda, por ejemplo, no te llega.
A mí no me pasa eso.
No. Tú vas con la barba esta que rasca, ¿no?
¿Eso quién lo había comentado en Twitter?
Se me dan Vega.
No habrás sido tú.
No, yo no he sido.
Bueno, le mandamos un abrazo, y que lo busque por ahí por la web de Amador, que seguro que se entera bien.
Mira, Pedro Morón también por Twitter ha escuchado en el delatador que vamos a estar con la salida extraordinaria de Gran Poder y ha dicho que me encanta que la salida extraordinaria del Señor de Sevilla tenga cabida en uno de mis programas favoritos de la radio.
Anda, claro. Claro que nos vamos a ir a Sevilla, si es que están de días grandes.
Y por WhatsApp también tenemos mensajes. Mira, felicidades por el programa, es muy bueno, gracias por estar ahí, saludos desde Málaga.
Hombre, Málaga también, grande, muy bueno. Yo he pasado 15 años yendo a Málaga de pequeña, es como mi pueblo. Yo esto que no tengo pueblo, pues bueno.
Ah, Bárbara, pues mira, ahí te vamos
pueblo,
sacando ahí cosas,
es
sacando,
un
va saliendo,
grande.
Va saliendo.
Sí. Es un pueblo muy grande.
Ya que estás, pues muy grande.
Le claro. mandamos un abrazo, claro que sí, trasnochadores. Y mientras escucháis a otros trasnochadores, os queréis apuntar, que sepáis que en nuestro Twitter @lanochedecope seguimos leyendo. También estamos en Facebook volcados con vuestros comentarios en facebook.com/lanochedecope y también, para los que os queráis extender un poquito más, en nuestro correo electrónico en lanoche@cope.es.
También podéis llamar a nuestro teléfono gratuito, es el 950-6006, 950-6006, y nuestro WhatsApp, el 655-59-59, 600-55-59-59. Ya me están robando los bolis. Eres testigo, Isabel Lobo.
Ah, pues esto hay que apañarlo, porque aquí... A ver si nos absuelven, 2:22, hora menos en Canarias, Sevilla, a la vuelta del Hercio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, trasnochadores, porque llegan los días grandes para Sevilla, justo en este año cuando estamos celebrando el jubileo de la misericordia, pues llega la noche del gran poder, uno de los cristos con más tradición, que saldrá de manera extraordinaria el 4 y el 5 de noviembre en los actos del jubileo de las hermandades, que se va a celebrar en la Catedral de Sevilla. Un espectáculo maravilloso.
Tiene muchísimo interés e incluso se están organizando autobuses para trasladar a los fieles hasta allí y que puedan disfrutar de cerca del Gran Poder. Esta imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder presidirá el jubileo de las hermandades y cofradías de la archidiócesis que se celebrará el 5 de noviembre por la tarde en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
Esto va a ser un acontecimiento de gracia para los sevillanos y para todos los que acudan. Eso lo sabe Félix Ríos, él es hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder. Félix, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es una salida extraordinaria la del Gran Poder, pero ¿qué supone para Sevilla? Descríbenoslo tú, que además es de corazón.
Bueno, el peso del Señor en la ciudad y fuera de la ciudad, devocionalmente, yo creo que es de todos conocidos, ¿no? El Señor es una imagen que rara vez ha salido fuera de su fecha habitual de Semana Santa a las calles y esta oportunidad que brinda el señor arzobispo, habiéndonos pedido que peregrinemos a la catedral, que eso es lo que vamos a hacer el día 4 para que el Señor presida esa misa, pues la verdad es que ha generado muchísima ilusión, muchísima expectación y bueno, y además es una oportunidad para que la hermandad tiene más de 1,000 hermanos fuera de Sevilla e incontables devotos, pues que tienen una oportunidad que quizás no tengan en Semana Santa de contemplar al Señor. La verdad es que la ciudad está con una ilusión enorme.
Y feliz, además mirando al cielo como nunca, ¿no? Porque esto siempre preocupa mucho, ¿no? ¿Qué tiempo va a hacer para que todo salga bien?
Pues la verdad es que ahora mismo estamos en la incertidumbre, porque con este otoño tan extraño, ¿no? Casi verano, casi...
El
casi
veroño otoño, este, estamos, ¿no?
Efectivamente, que se asemeja más a la primavera en cuanto a inestabilidad, pues ahí estamos. Mañana, que ya pues dispondremos quizás de algunos partes algo más precisos, ¿no? Entre mañana y el miércoles decidiremos lo que es fundamental es que el Señor esté en la catedral el día 5. Pues ya veríamos si quizás adelantando la salida el jueves o no, ya veremos, pues para que efectivamente pues el Señor esté allí tal y como se nos ha pedido. Pero bueno, esto es, a día de hoy todavía no podemos adelantar definitivamente qué vamos a hacer.
Lo que sí que nos podéis contar, Félix, es el recorrido que va a hacer el Señor de Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, el recorrido previsto es distinto al que habitualmente utilizamos en la madrugada, Y bueno, para quien conozca Sevilla, pues desde San Lorenzo, que está relativamente, bueno, no tan cerca de la catedral quizás, ¿no? El señor saldrá con de Baraja, amor de Dios, buscando la parroquia San Andrés, y luego por Cuna, Plaza del Salvador, Plaza San Francisco, donde está el ayuntamiento, y por Hernando Colón bajará la calle Alemanes y la catedral. Y el regreso sí es algo más singular, porque va a discurrir por calles donde no ha pasado nunca. Coincide que es el día de Santa Ángela de la Cruz, que tanta devoción tiene en nuestra ciudad. Y bueno, hemos querido regalarles a las hermanas de la Cruz una visita excepcional del Señor. Y entonces, pues cuando salga la catedral, discurrirá desde la avenida a la Plaza Nueva y luego subirá por Cuesta del Rosario hacia la Alfalfa, Plaza de San Pedro, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, en fin, ya una serie de calles y bajando por Conde Torrejón.
¡Qué gran felicidad para todas ellas con la labor que hacen!
Pues sí, la verdad es que están muy muy ilusionadas, porque ellas renuncian a tanto. Han venido en distintos grupos a ganar ahí el jubileo de la Basílica con los grupos de catequesis que tienen. Y algunas de ellas me decían que era la primera vez que veían al Señor. Y digo, bueno, pero cuando pasan por aquí pidiendo limona, da nunca gente. Y dicen, no tenemos permiso. No es que nadie les impida, pero es que son tan austeras que sucede eso. Entonces, para muchas de ellas, pues va a ser la primera vez que contemplen al Señor. Y me consta y sé que tienen una especial ilusión en eso.
Se lo acercáis vosotros, eso no tiene precio. Y más de 200
sí,
autocares.
El ayuntamiento es el que los tiene, bueno, los está coordinando, porque lógicamente hay que buscarle sitio donde aparcar, desplazamiento hacia el centro, etcétera. Y ahora mismo el conteo es de más de 200. Sí.
Con lo cual, ¿de cuánta gente estamos hablando? Además de los devotos de la hermandad que tenéis, ¿no? Se van a juntar todos.
Vamos, la hermandad son 11.000 y pico hermanos y los devotos del Señor son legión. Vamos, superan ampliamente a lo que son los hermanos. Va a ser un acontecimiento multitudinario en la ciudad, que duda cabe.
No, la verdad es que 200 autocares con una media de 50 asientos, bueno, en fin, un montón de gente que se va a unir porque quiere ver al Señor. ¿Y qué supone para ti todo esto que va a ocurrir?
Bueno, yo creo que para mí, digamos que estamos más acostumbrados a esto, ¿no? Yo lo que quiero es que sea, sobre todo, pues una posibilidad de que se produzca ese encuentro del Señor con la gente. Son momentos especiales donde el Altísimo busca para tocar el corazón de la gente, y que esa misericordia que el Señor derrama cada día, cada viernes desde la Basílica, pues se traslade a las calles de la ciudad y a todos los que ese día pues vayan a su encuentro.
Este es el día grande, los días grandes de este jubileo de las hermandades, Félix, pero ese momento tan especial en la Catedral de Sevilla, ahí se van a juntar muchísimas emociones, muchísimas peticiones y rezos, ¿no?
Pues sí, pues la verdad es que la predicción de asistencia supera las 5.000 y pico personas, ¿no? Están convocadas todas las hermandades, no de la ciudad, sino de la archidiócesis de Sevilla, amén de lógicamente también para el público en general que quiera estar. Yo creo que va a ser una celebración muy hermosa ya a una semana de que se cierre el jubileo en nuestra ciudad, pues un broche de oro, digamos, para lo que ha sido este año.
Por la experiencia, la gente por las calles lo agradece muchísimo, ¿no? ¿Qué se comenta después?
Sí, bueno, y especialmente aquellos que viven en zonas donde el Señor no ha pasado. Mm-hmm. Hemos incluso forzado un poquito el itinerario de vuelta al regreso para pasar por algunas calles de nuestro barrio que el Señor nunca ha visitado. En una de ellas hay un convento de Carmelitas de Santana, pues lo mismo, ¿no? Que nos decían, ya era hora de que alguna vez el Señor viniera a vernos, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que hay una tremenda ilusión en la ciudad.
Bueno, y después lo prepararéis para Semana Santa también.
Bueno, sí, pero bueno, primero descansa un poquito, ¿verdad?
Eso.
Aunque parezca que no. Y además, con la incertidumbre además añadida del tiempo, etcétera, primero descansar un poquito y todavía la cuarema todavía se antoja lejana.
La verdad es que va a ser un día muy especial, 4 y 5 de noviembre, en los actos del jubileo de las hermandades en Sevilla. Hay mucha devoción, pero ya nos lo ha dicho Félix, que hay más de 200 autocares, así que todo el mundo, no solo Sevilla, toda España va a estar allí.
Sí, efectivamente, los autocares vienen de todos los puntos de España. Salamanca, Zaragoza, de Elche, de Alicante, de Andalucía en su inmensa mayoría, y bueno, y luego hermanos nuestros que llevan pues meses preguntándonos y que vienen de Madrid, de Barcelona, San Sebastián, de todas partes de España, sí.
Pues Félix Ríos, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder, gracias por compartir esta previa a la gran salida, que lo disfrutéis y que os emocionéis mucho. Muchísimas gracias.
Dios mediante, muchas gracias a vosotros.
Muy buenas
noches. Un abrazo.
Buenas noches, igualmente. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long, I forgot how to turn it up. Up, 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 all night long. Oh, up, up, all night long. This is my heartbeat song and
Son las 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Hemos hablado de inventos, ahora hablamos de descubrimientos. Y es que durante las obras de restauración que se están realizando en la Torre Sur de la Catedral de Santiago, pues se ha producido un hallazgo muy importante. Se ha localizado una escultura de la Escuela del Maestro Mateo procedente de la fachada medieval del Pórtico de la Gloria.
Y es grande, ¿eh? Es grande, lo que pasa es que no tiene cabeza. Por eso no se sabe quién es. Esta escultura mide 1,85 m de alto y llevaba oculta más de 5 siglos. Esto cuando estaban desmontando la fachada medieval, pues se dieron cuenta de que estaba ahí. Y lo mejor de todo es que no se ha quedado allí, sino que vamos a poder disfrutar de esto en una exposición, sobre el maestro Mateo organizada por la Fundación de la Catedral y la Real Academia Gallega de las Bellas Artes, que se inaugura en el Museo del Prado el próximo 28 de noviembre.
Pues para conocer todos los detalles de este hallazgo, Ramón Izquierdo, historiador de arte, director del Museo de la Catedral de Santiago y comisario de la exposición sobre el maestro Mateo, se une a trasnochar esta noche. Ramón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es la importancia de este hallazgo?
Bueno, podemos decir que es el hallazgo de una obra de arte más importante que se produce en la catedral, pues yo creo que en los últimos 30 y tantos años. En el año 78 se levantaron la escalinata al Obradoiro. Ahí aparecieron muchas piezas pertenecientes al coro pétreo del maestro Mateo, pues yo creo que desde entonces hasta hoy, aunque ha habido otros hallazgos a lo largo de los años, pero bueno, este quizás sea el más relevante.
Sí, pero ¿y cómo es esta escultura?
Bueno, pues es una escultura del tipo de las estatuas columnas del Pórtico de la Gloria. ¿Qué son las estatuas columnas del Pórtico de la Gloria? Bueno, pues esta serie de imágenes de profetas y apóstoles que están, pues digamos, en el nivel intermedio, es decir, inmediatamente más abajo pues que el tímpano central, por ejemplo. Es una figura masculina con características estilísticas que responden plenamente al taller del maestro Mateo, donde trabajan diversas manos a lo largo de diferentes años, diferentes generaciones de artistas, y que llama la atención pues por la posición en la que está y por la gran cartela que porta en sus manos a la altura de las piernas.
Algo importante tenía que decir a todos los que pasaban por el pórtico, pero una pregunta, ¿cuál es, por qué ha estado tanto tiempo oculta?
Posiblemente en el año 1520, hasta ese momento el Pórtico de la Gloria tenía una fachada exterior que en parte se retira en este año 1520, el resto sobrevivirá hasta mediados del siglo XVIII en que se construye la actual fachada del Obradoiro. Precisamente en este año 1520 se retira la parte baja de la fachada, es decir, la que correspondía con las puertas. ¿Por qué? Pues porque la catedral hasta ese momento estaba permanentemente abierta. No se cerraba ni de día ni de noche, como ya dice el Códice Calistino, y en alusión pues también a la Jerusalén Celeste, es decir, con una motivación también simbólica. Los problemas que causaba esto en determinado momento pues hacen que el cabildo decida cerrar la catedral. Eso obliga a modificar esta fachada medieval con la que el maestro Mateo había completado el conjunto del Pórtico de la Gloria. Y bueno, algunas piezas se colocan en otros lugares, algunas quedan por ahí dispersas, otras seguramente todavía no las hemos descubierto, y esta en concreto se coloca muy cerquita del pórtico, en la parte inferior, es decir, al mismo nivel del pórtico, al mismo nivel del pavimento de la catedral, en la torre de las campanas, es decir, se coloca ahí en un pequeño espacio interior de la torre que se rellena pues como material de relleno. Esto se rellena de tierra y ahora, durante unas obras de restauración de esta de la fachada del Obradoiro, pues ha retirado ese relleno de tierra y casi al final de todo, cuando ya casi iban a parar de retirar tierra, pues ahí apareció su manita.
Ahí estaba. Bueno, la verdad, Ramón, que ha sido un hallazgo excepcional, fortuito, pero ¿podrían aparecer entonces otras estatuas similares durante estas obras de restauración?
Bueno, el mismo sitio no, porque hemos llegado ya al nivel del suelo, es decir, al nivel de piedra, ya no hay más relleno en ese sitio, pero obviamente ahí tenemos la esperanza de, en otras, es decir, siempre que hay obras de rehabilitación en edificios tan complejos como la Catedral de Santiago, donde se suman tantos periodos artísticos y tantas obras que han ido sucediendo a otras, pues siempre se producen hallazgos. Unas veces, ya digo, son más espectaculares, como este caso en que encontramos pues una imagen del taller del maestro Mateo de 1,88 de altura, y otras veces pues son hallazgos más modestos. Que haya aparecido esta, pues vamos, nos mantiene la esperanza de poder encontrar más piezas, en este caso, de esa fachada, para ir conociéndola mejor.
Bueno, a ver si se van encontrando, porque el maestro Mateo, maestro de maestros, se sabe que esta estatua es suya por algo muy característico, y es la talla de los pliegues del ropaje de esa estatua. Ahora bien, ¿cuál es el legado que deja la escuela del maestro Mateo?
Pues es un personaje del que se sabe muy poco, muy poco. Llama la atención que pues en el año 1168 hay un documento de Fernando II que se conserva en el archivo de la catedral. Bueno, pues con este documento el rey le concede una generosa pensión vitalicia por la dirección de las obras de la catedral de Santiago, lo que lleva a pensar pues que estas obras no estaban concluidas y que esto es un impulso decisivo de la monarquía leonesa, de Fernando II en este caso, para terminar la catedral o transformarla, quizá transformarla en modificar, digamos, sus usos internos a través de las obras que va a hacer el maestro Mateo. Llama también la atención que en 1188 aparece su nombre solito, sin el nombre del arzobispo del momento ni del rey del momento, en los dinteles que sustentan el tímpano del pórtico de la Gloria. Marcamos entonces pues esta horquilla entre 1168, puede que unos años antes él ya estuviera trabajando en la catedral, y esto pues sea el impulso definitivo este año 1168, hasta 1211, en que se celebra la consagración, la solemne consagración de la catedral de Santiago. Puede que el taller del maestro Mateo siguiera trabajando en otras cosas pues en los años posteriores, y después todo el taller que él, es decir, que bajo su influencia se formó, que siguió trabajando en la catedral años después. Ya digo que es un personaje bastante enigmático. Durante un tiempo se le consideró solo escultor, bueno, luego escultor y arquitecto, y hoy en día pues lo que pensamos es que más bien sería una especie de director de obra.
Qué bueno, pues el hallazgo que hemos dicho que ha sido durante las obras de restauración, ya aprovechamos, Ramón, y le preguntamos que cómo van las obras, ¿no? ¿Qué se está restaurando concretamente? ¿Cuándo van a terminar esa restauración?
La catedral estaba en pleno proceso de rehabilitación y restauración, muy muy necesaria. Hace unos años se presentó el plan director, es ese documento marco en el cual pues hace un análisis del estado de la cuestión y una serie de recomendaciones, unas más urgentes, otras menos, en base a las cuales pues se establecen unas prioridades y una serie de proyectos que han conseguido pues la financiación del gobierno central, que ha aportado una cantidad para el periodo hasta las puertas del próximo año santo, en el año 2021. Bueno, pues la previsión es que hasta ese año 2021 se lleven a cabo estas obras más prioritarias en la catedral. Actualmente pues está interviniendo, por ejemplo, en la fachada del Obradoiro, en ambas torres, empezará pronto el cuerpo central de la fachada, se está interviniendo también en el cimborrio, y bueno, se están preparando otra serie de obras que ya digo que irán arreglando la catedral de cara a ese año santo de 2021.
Siempre nos gusta estar al día de todo lo que sucede, de actualizar en lo que trabajan muchos españoles, en este caso la restauración del Pórtico de la Gloria de Santiago. Hasta 2021 nos está contando Ramón que van a estar ahí pico pala, pincel, cincel, absolutamente todo dejándolo precioso.
Y qué pena que ya hayan, nos haya asegurado que ya han llegado a piedra, que ya no van a encontrar nada, pero bueno, qué emoción, ¿no?
Encontrarse. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe.
Es emocionante.
Nunca se sabe, eso sí, la estatua que han descubierto y que pertenece a la escuela del maestro Mateo, queda mucho por saber de esta estatua, y todo lo demás sobre la escuela del maestro lo vamos a poder saber gracias a la Fundación de la Catedral y la Real Academia Gallega de Bellas Artes, porque se inaugura este 28 de noviembre en el Museo del Prado. Estad muy pendientes, trasnochadores, porque además esta estatua Tiene mucho que contar, ¿a qué sí, Ramón?
Bueno, está todo que se ha encontrado ahora. Tenemos la primera dificultad, que es poder retirarla del lugar en el que está, que no cabe por las puertas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, como estamos trabajando ahora, o están trabajando los operarios para y los técnicos para poderla retirar de ahí, con el objetivo de llegar a la exposición sobre el maestro Mateo, que se celebrará desde el día 29 de noviembre en el Museo del Prado. Y este proyecto, que se presentó el pasado 5 de octubre en la Catedral de Santiago, bueno, pues será la casualidad de que ese día, ese mismo día, es cuando aparece esta obra, que se suma a un discurso ya de por sí bastante centrado en esta fachada occidental, en esta fachada exterior del Pórtico de la Gloria. Y bueno, el objetivo es presentarla públicamente en esta exposición, que va a ser sin duda un acontecimiento, porque es la primera salida, la primera monográfica dedicada al maestro Mateo, su salida, digamos, al exterior, a un museo de la proyección del Museo del Prado, pues para dar a conocer a este artista, para dar a conocer su obra en la catedral y presentar esta nueva pieza que habrá que estudiar con calma y con tiempo una vez presentada.
Sí, qué emoción, Ramón. ¿Y cómo va a ser esa exposición? ¿Qué se va a poder ver allí?
En primer lugar, vamos a reunir piezas que hace pues 500 años, desde que dejaron sus ubicaciones originales, nunca más habían vuelto a estar juntas. Son piezas que sí, salvo algunas que nunca han estado en ninguna exposición como esta, y alguna esta nueva y alguna otra. Otras sí, pero nunca junto a las demás. De tal manera que, bueno, que van a estar todas las esculturas conocidas que se conservan de esta fachada exterior del Pórtico de la Gloria. A ellas se suman otras piezas procedentes de esa fachada de las que se retiraron en el siglo XVIII, como el gran rosetón central que bañaba de luz el interior de la catedral, o otras piezas pertenecientes al coro pétreo del maestro Mateo, que se hizo un poco después del Pórtico de la Gloria. Y va a ser una ocasión única de ver reunidas en un lugar único, como es el Museo del Prado, pues un buen resumen, un compendio de la intervención del maestro Mateo en este periodo de la década de los 60, del siglo XII, hasta pues los primeros 15 años del siglo XIII. Periodo clave en la historia de la catedral, y que culmina además una época fundamental, una época dorada, ¿no?, que digamos que se inicia en el siglo XII y que tiene su cénit en la figura del maestro Mateo y en el proyecto que desarrolla para la catedral.
Y después de esa expedición hasta el Museo del Prado, ¿la vuelta cómo va a ser? ¿Dónde se va a conservar esta figura?
Por resolución de todas las piezas que aparecen en excavaciones arqueológicas, según la Ley de Patrimonio de Galicia, pues pasan a donde la Xunta de Galicia determina. Por resolución de la Xunta, las piezas que se encuentren en los procesos arqueológicos relacionados con la restauración de la fachada del Obradoiro se depositarán en el Museo de la Catedral, y allí pues esperamos colocar para disfrute de compostelanos y visitantes esta pieza una vez regrese de Madrid, previa restauración, porque para ir a Madrid la vamos a limpiar, vamos a prepararla, digamos, el indispensable para poderla presentar, y terminada la exposición se restaurará para después exponerse en el museo.
Y 45, 1 y 45, las Islas Canarias, oculta más de 5 siglos. La escultura del maestro Mateo por fin la vamos a poder ver pronto en un museo. Ramón Izquierdo, historiador del arte, director del Museo de la Catedral de Santiago y comisario de la exposición en el Museo del Prado el próximo 28 de noviembre. Gracias, gracias por contarlo, e iremos a verlo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Venga, pues un placer.
Hasta pronto.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
A la señora Clinton ahora le vuelve a asomar su propio pasado.
En el momento más oportuno.
Y el pasado de la señora Clinton está muy tocado por el famoso asunto de los correos electrónicos, de los mails. ¿Qué asunto es ese? Vamos a ver, ella cuando era secretaria de Estado...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Trasnochadores, que nos pensábamos que podíamos hacer cualquier cosa a través de las redes sociales y que no pasaba nada.
Concretamente, ¿No se puede?
No, todo ya me parece que no. Porque fíjate, por ejemplo, en YouTube, estos famosos youtubers que graban vídeos pues con contenido que, por ejemplo, en las televisiones no había cabida y decías, bueno, pues entonces, si no tengo aquí una oportunidad, pues meto mi vídeo por aquí. Y da igual lo que cuente, da igual cómo lo haga, da igual lo que diga, que yo lo subo y no hay problema. Pues ahora la cosa va a cambiar.
Claro que sí. Bueno, esto que está contando Bárbara significa que probablemente el imperio de los youtubers está en riesgo. De esto se han dado cuenta en la Universidad Oberta de Cataluña, porque además la libertad de expresión, la incorrección política y la transgresión permanente atraen al público, ¿no? En esta plataforma que ya tiene más de 1,000 millones de usuarios. Pero YouTube ha decidido cambiar las políticas publicitarias. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que va a vetar los ingresos o incluso podría suspender el canal de esa persona si pues utiliza vídeos donde hay un lenguaje vulgar u obsceno, escenas que no corresponden. Ahí será cuando YouTube lo considere inadecuado y se acabó el chollo.
Pues para explicárnoslo bien, Tony Roy, que es profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, y trasnocha con nosotros. Tony, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches.
Un cambio de política que a YouTube como plataforma y a los youtubers como negocio afecta.
Sí, sin duda. Aunque YouTube se ha apresurado a insistir que no es exactamente un cambio de política, sino que lo que están haciendo es como reforzar lo que llaman ellos el sistema de notificación. O sea, que digamos que se esfuerzan más en hacer llegar a los youtubers que, como explicabais muy bien ahora al principio, de alguna manera toquen, pues eso, utilicen un cierto tipo de lenguaje pues excesivamente incorrecto o traten temas polémicos o delicados, pues entonces se les hace saber como mínimo que su vídeo pues puede dejar de ser, como ellos lo llaman, anunciable. Y eso, por supuesto, lo que significa es que, claro, esa fuente de ingresos fundamental que tienen los youtubers son sus millones y millones de visitas y, por supuesto, entonces, con los anuncios que van ligados a este volumen de visitas, pues entonces, claro, estos vídeos se quedan, digamos, se pueden mantener si no se tocan, como también habéis comentado, no se llega más lejos y se incurren otro tipo de problemas que atenten con los usos de YouTube, pues se quedan como mínimo sin los ingresos publicitarios, que esto es fundamental.
Pero esto no va a afectar igual a todos, ¿no? No es lo mismo un youtuber consolidado ya que los youtubers emergentes a los que les pilla esta norma ahora, ¿no? De sorpresa.
Exacto, claro. Cuando una vez ya tienes ya construido tu... De entrada, cuando ya tienes tus seguidores, tienes más fuerza. Puedes utilizar tus seguidores para decir, YouTube, estoy aquí y puedo de alguna manera utilizar este poder, este pequeño poder que tengo en esta plataforma para, de alguna manera, hacer saber mi enfado. Y esto es lo que han hecho pues youtubers tan conocidos como Rubius, por ejemplo, que han utilizado, han satirizado toda esta situación un poco para dar noticia entre sus seguidores de esto e intentar cambiar las cosas, conviene colocarse en una cierta posición. Pero claro, si eres un youtuber que está empezando o estás en esa fase en que lo que tú quieres es situarte y tener seguidores, es muy, muy, muy arriesgado, contravenir este tipo de normas, y es más fácil que pasen por el tubo, si me permitís la broma fácil, ¿no? pero y además no podemos olvidar también que los youtubers consolidados tienen otros, ahora ya tienen otros recursos, digamos, otros medios de monetizar su trabajo, como pueden ser pues los bolos, los patrocinios, etcétera, etcétera. Por tanto, por supuesto, los que están empezando pues están en una situación mucho más comprometida.
Sin embargo, Tony, a mí me parece como que YouTube adopta esta decisión tarde, ¿no? Porque esto lo podría haber hecho hace ya unos años.
Bueno, aquí, esto es una pregunta a la que me encantaría tener la respuesta, pero es ¿por qué ahora? No la tengo, pero es muy, muy, muy interesante porque, por supuesto, lo que vosotros explicáis, o sea, YouTube se ha convertido en un espacio donde cualquiera, porque así se ha vendido desde el principio, donde cualquiera puede utilizar esa plataforma, colgar su vídeo y también expresarse libremente, y esta es la clave del crecimiento de los youtubers en todo el mundo, esta forma de expresión, digamos, basada en la incorrección, pero en ese lenguaje directo, informal, desenfadado, que entra en contacto directo, que es en cierta manera un poco, si me permitís, casi antitelevisivo, en cierta manera, porque no es todo como aparentemente muy transparente. Y eso es interesante porque ahora es cuando te das cuenta, hombre, es que YouTube no es una plataforma transparente que cada uno puede utilizar como quiera, sino que no deja de ser una plataforma de una empresa, una corporación gigantesca como Google, y que en un momento determinado pueden recordar o hacer valer o cambiar las condiciones de uso, y poco podemos hacer. Pero ¿por qué ahora, por este momento? Eso para mí es interesante. Es interesante, no sé si tiene que ver con la situación política norteamericana, pero ciertamente llegan tarde, porque claro, toda esta gente ya tiene su público, ya tiene sus seguidores, y por tanto, pues, bueno, es un problema casi de reputación que recae sobre Google, sobre YouTube.
¿Puede que esta nueva norma de YouTube promueva la autocensura?
Bueno, es lo que busca, claro, lo que YouTube no se atrevería a hacer, aunque podría, es directamente ir a retirar los vídeos. Incluso en un caso se atreviera a hacerlo, como pasa a veces con problemas de copyright, de usos de música, que a veces es complicado. A veces uno se puede encontrar que su vídeo, por algún motivo que desconoce, ha sido retirado porque alguien ha reclamado, lo ha denunciado, pero luego, si tú reclamas, es bastante fácil que finalmente ese vídeo vuelva a estar disponible. Tanto hay un punto de negociación allí. Pero claro, la situación de entrada es sobre todo es promover ese tipo de autocensura, que sea de autocontrol, como yo supongo que querrán llamarlo, en que uno se piense exactamente qué tiene que hacer para no vulnerar y que por lo tanto su vídeo pueda...
Toma ya, pero ¿dónde está el equilibrio en eso, no? Entre la transgresión y el autocontrol, qué difícil, ¿no?
Es muy, muy difícil.
Cuando lo que vende sabemos que es todo lo contrario.
Exacto, claro, y además es que se utiliza normalmente, además se pierde el contexto, porque no es lo mismo utilizar en un contexto humorístico pues una expresión que pueda ser suave, pero que no pretende insultar a nadie en un momento determinado, sino que simplemente pues lo que busca es hacer reír. Claro, eso no tiene nada que ver con un vídeo que promueva pues un tipo de actitudes pues discriminatorias, sexistas, racistas, etcétera. Eso, pues claro, en esto seguramente todos los usuarios estaríamos absolutamente de acuerdo en que ese vídeo pues debe ser denunciado. Pero cuando lo que se busca, que claro, estamos hablando de un tipo de youtuber muy en concreto, porque hay muchísimos tipos de youtuber y sabemos que existen desde los tutoriales pues de belleza, de manualidades, de juegos, pero estamos hablando de un conjunto muy específico de youtubers, son los que utilizan el humor, los que utilizan pues eso, la transgresión, los que utilizan estas formas más radicales, que son lo que atraen a un público adolescente, que por cierto está dejando de mirar la televisión y que su espacio de consumo de vídeo pasa muchas veces por ahí. Esto podría ser también un motivo.
Sin embargo, igual, Tony, estoy observando, por ejemplo, en Instagram cada vez te dejan subir vídeos más largos. En Facebook, pues un youtuber también tiene ese mismo vídeo siempre enlazado a Facebook, a Twitter. Al final, yo no sé si YouTube se va a ver debilitado y esas plataformas se van a ir adelantando o no tiene nada que ver.
Es difícil, porque es que Instagram no está precisamente libre de polémica. Ha habido muchas, y Facebook tampoco, páginas, fotografías que han sido retiradas sin previo aviso y que en ocasiones incluso con motivos bastante dudosos, de desnudos, aparentes desnudos. O sea que hay como una cierta sensación general de que en las redes sociales se está un poco tensando un poco más, o sea, los criterios de lo que se puede o no se puede ver. Y como, bueno, como estáis explicando, justamente el crecimiento de estas redes sociales justamente ha sido en base a la libertad, siempre que se respeten, por supuesto, unos criterios mínimos en los cuales pues socialmente o globalmente estaríamos todos de acuerdo. Pero no, a ver, que habrá, seguramente que habrá intentos o tentaciones de intentar acoger a, pues eso, Facebook, que ha apostado muy fuerte por el vídeo, que ha apostado también muy fuerte por el vídeo en directo, y en Instagram, que por supuesto cada vez más hay más vídeo, pero el problema acaba siendo un poco el mismo, es el lugar en el cual tú puedas expresarte libremente, y sin duda YouTube sigue siendo el lugar número uno en el que por defecto vamos a buscar vídeo.
Pues YouTube abre el debate con esta nueva política que está poniendo en marcha, que parece ser que el imperio de los youtubers pues está un poco en riesgo. De todas formas, Tony Roche, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, nos lo ha contado muy bien, así que estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas, yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba.
Tenemos que escuchar a Miguel Bosé porque la Comunidad de Madrid le acaba de conceder la Medalla Internacional de las Artes en referencia a los 40 años de carrera profesional en la música. Miguel Bosé, que es el intérprete de éxitos como el que escuchamos y gran trasnochador porque estuvo aquí presentando su MTV Unplugged.
Pues sí, es un gran artista y esta es una gran canción a petición personal de Isabel Lobo, que te gusta mucho.
Me encanta esta canción.
Pues venga, vamos a disfrutar
un poco. Es
que
es muy buen rollo, ¿eh? Y además tiene mucha gracia, como la persona que acaba de llegar a este estudio de la noche de COPE, o eso dice, o eso es lo que cree, o eso es lo que piensan muchos, o no, porque es un hombre de contradicciones, ¿no?
Es muy contradictorio todo, ya sabrá él lo que tiene que decir, pero oye, me encanta que le hayan dado este galardón a Miguel Bosé, porque es que antes se lo han dado otro gran trasnochador aquí en la noche de COPE, a Rafael. Él también tiene este galardón, a Vargas Llosa, a Plácido Domingo y a Lina Morgan. Así que enhorabuena a Miguel Bosé.
Claro que sí. Álvaro Ojeda ya está aquí. Actualizamos la información y sigues en la noche más despierta de la radio. Con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquito.